A mig matí. Doncs continuem a mig matí en directe des de les zones de la 107.7 de la FM i avui ho fem amb aquesta música de fons. Els motius de seguida els entendran. Perquè avui parlem de Creixell Clàssic. Ens acompanyen aquí en els nostres estudis el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Creixell, Francesc Santís. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Sònia.
I també està amb nosaltres, podem dir, l'autora d'aquesta música que estem escoltant. Ella, doncs, és Isabel Dombriz. Què tal, pianista?
Hola, bon dia a tots.
Benvinguda. Doncs Creixell Clàssic està en marxa, Francesc, que és així, no?
Sí, sí, continua. Ja sabeu que ja des del 2013 que vam començar, doncs pràcticament cada mes hem anat fent concerts i continuem amb la mateixa línia. De moment tenim programat fins a final d'any un concert cada mes.
Això. De seguida ens endinsem a Creixell Clàssic, abans però aprofitant doncs, que ens visites. Fem una petita pinzellada, si et sembla, de la Festa Major de Sant Jaume de Creixell, que heu celebrat doncs, no fa massa dies. Sí que és veritat que la regidora de festes és la Pili Romero, però vaja, aprofitant que estàs aquí, doncs jo crec que t'haig de preguntar.
Molt bé, bueno, ha estat 9 dies, van començar el divendres anterior a Sant Jaume i s'han estat fent doncs, moltíssimes activitats, s'han fet discoteques, s'han fet balls tradicionals, també s'ha fet un concert de música clàssica, es va fer un concert que es havia d'alguna manera perdut per la dificultat que tenen avui en dia per temes de contractació orquestes grans que costen moltíssims diners i no fan el concert de festa major al que estàvem acostumats. Aquest cop hem portat una soprana i un tenor que van quedar la mar de bé el mateix dia de Sant Jaume i van cantar cançons nostres, que així es deia el programa, i bueno, va quedar molt, molt bé. Després, pues, bueno, festes d'espuma, lo tradicional de tot, les habaneres, totes les activitats. Cada dia n'hi ha hagut.
Cada dia?
Sí, fins aquest diumenge, vam acabar diumenge.
Molt bé. Tot i això, com bé comentàvem, al llarg de l'estiu se segueixen realitzant activitats i Creixell Clàssic, doncs, no pot faltar, no?
Sí.
Recordem, comentaves que des del 2013 s'està fent, també, doncs, la que una mica ho mou tot és la Victòria, que avui no ens ha pogut acompanyar.
Sí.
Però ara, doncs, sí, parlem amb la Isabel Dombriz. Isabel, explica'ns una mica, et dediques, doncs, evidentment, al piano. Des de quan?
Uf, des dels 5 anys. Perquè a ma mare li agradava molt. Llavors vam començar la meva mare, la meva germana i jo. Però com jo era la petita, era el que tenia més temps per estudiar. He sigut l'única que ha terminado todo.
Ah-ha.
Así que...
Des dels 5 anys vas començar a tocar el piano. No l'has deixat mai?
No, no puc deixar-ho.
Per què?
Perquè ho passo molt malament. Si és més d'una setmana sense tocar, no puc. Em poso molt nerviosa. Sí, és com una addicció. És com si no et rentes les dents...
Uh-huh.
Ai, et parlo en castellà, que si no...
Parla com et vagi bé.
Sí, és com si no te laves los dientes todos los días, ¿sabes? El día que no te laves los dientes, te sientes que no eres tú. El día que no te sientas al piano, no eres tú. Algo te falta. Puede ser unos días, porque estés de viaje, lo que sea, pero... Uf, el cuerpo lo pide.
Sí. Hem de dir que l'Isabel va néixer a Barcelona, però de molt joveneta, doncs... que ets jove encara, però de molt joveneta se'n va anar a viure a Madrid, no?
Sí.
Doncs el piano no l'has deixat mai, Mai has tingut curiositat per altres instruments?
Sempre, sí. M'agrada molt tot. De fet, ara estic amb el cant. He començat classes de cant. Sí, ser músico significa eso, conocer todas las formas de expresión posibles. Entonces, bueno, desde percusión que hice cuando estaba viviendo en Holanda, que me gustaba mucho la percusión cubana, por ejemplo, todo lo que son ritmos muy precisos, me encanta esa forma de hacer música también. Entonces, siempre que tenga tiempo, el problema es el tiempo. El problema de un músico es que, como siempre quiere estudiar, falta tiempo para hacer otras cosas, pero yo por mí pues, estaría todo el día aprendiendo instrumentos, claro.
¿Qué te aporta a tú al piano?
Què m'aporta? Molta pau, molta... És una mica com el ioga, saps? És trobar-te a tu mateix. Sí, és una forma d'introspecció, una forma d'investigar i també de controlar-te. Nos obligamos a controlar nuestras emociones, a sacarlas, aunque no sean las que tengamos en ese momento, porque la obra lo pide, o a guardar las que tenemos, porque no, efectivamente la obra tampoco lo pide. Entonces, es un juego psicológico muy fuerte, muy bueno.
Quan estàs de mal humor, toques el piano?
Quan era petita, sí. Ma mare ho diu sempre. Quan em castigava, el que... Ah, me'n vaig al piano. I em demanava tocar. Ara no, ara ho toco sempre. Quan estic enfadada, quan no... Quan... Sí. Quan... És una forma d'evadir-te de tot això que tenim. De todo lo que nos preocupa a diario y todas las injusticias que tenemos aquí en la sociedad y todas las cosas que nos cargan tanto, te metes al piano y como te vas 200 siglos más atrás, 200 siglos, 2 siglos más atrás, pues claro... te va desde todo lo que hay.
¿Cuántas horas al día arribas a tocar?
A ver, en época que me dejen tranquila, pues a lo mejor estoy 6 horas o algo así. Pero vamos, a diario no se puede, entre el trabajo, los hijos, la casa, la vida, que es muy dura.
Isabel, actuaràs doncs aquest dissabte, no? Serà, Francesc?
Sí, aquest dissabte, demà, a les 8 del vespre, al Casal Municipal, amb aire condicionat.
Ai, que bé.
És com un ganxo més. A part d'ella, que ja ho veieu, quina simpatia, i que ha de ser genial sentir-la, segur. A part d'ella, també hi ha el ganxo aquest. Aire condicionat, temperatura adequada, un bon ambient i esperem que vingui força gent a escoltar-la perquè val la pena i a més ens fa la presentació d'aquest disc de Dante, no?
Ara en parlem també d'aquest disc, però què és el que s'ha preparat doncs per aquest concert? Escoltarem les peces del disc?
Sí, sí. Totes, bueno, totes menys una, perquè per al temps que hi havia, que no hi havia temps, però sí, tota...
Parla'ns una mica, doncs, sobre aquest disc a l'hora de fer aquestes peces. Com doncs, ha estat una mica el procés?
Claro, pues la verdad es que fue un poco como una película, porque a veces dices, caen ángeles del cielo, pues a mí me cayó un ángel del cielo, que me dijo, Isabel, tienes que grabar un disco. Y dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué quieres?
No, el teu primer disc, què
hem de dir? Sí, el meu primer disc, sí, sí. I em va dir, no, fes el que vulguis. Això no passa a la vida real. I em va tocar a mi, i llavors vaig pensar moltíssim en la idea que volia fer. I de fet, hi ha una d'aquestes peces, després de lectura de Dante, Fantasia quasi sonata, que és de Franz Liszt, és un compositor romàntic, esta obra està inspirada en la Divina Comèdia de Dante. Entonces recorre los círculos del infierno, el purgatorio y el paraíso, los tres mundos que hace Dante en su Divina Comèdia. Entonces yo quería... aunar otras obras que me llevaran por esos caminos también. Entonces pensaba, digo, a ver, en el infierno, ¿qué se encuentra Dante en el infierno? Pues varios pecados con varias penas, gente que está cumpliendo unas penas. ¿Cómo hago yo eso en música? Entonces se me ocurrió pues, que lo que sí podía buscar era distintas formas de expresar el dolor, por ejemplo, o de acercarse a los mundos más oscuros, acercarse a la muerte. Entonces lo interesante, por ejemplo, tenemos de Franz Liszt también los funerales, que es un homenaje a unos compañeros suyos fallecidos en las revoluciones. Entonces es directamente música de funeral. Oímos las campanas, oímos cómo se acercan los féretros, oímos el lacrimoso que tiene central, que es impresionante. Y luego, por ejemplo, Miguel Bustamante, que es un compositor que está vivo, vive en Madrid ahora, es un compositor de origen boliviano, y escribe Diablo sin música. Y sin embargo, este diablo no es el diablo que conocemos con el tridente malo, malvado, perverso que sale de las llamas, sino que es un diablo que se inspiró en la diablara de Oruro, que es su pueblo natal, que está en Bolivia. Y entonces es una procesión de colorido tremenda que va por las calles y van bailando con un ritmo superactivo. Nada que ver con el diablo que conocemos. Entonces, era varias formas de acercarme a ese infierno que le dieron otro tipo de colorido, no el típico de infierno oscuro y de llamas. Y luego, por otro lado, el mundo del paraíso. Pues lo mismo, ¿cómo se acerca Dante al paraíso? Pues, por ejemplo, él se imagina a Beatriz, a su Beatrice, y cada vez es más lumínica, cada vez el sol, o sea, los rayos le iluminan más el rostro, él lo describe cada vez como más intensa esa iluminación. Entonces yo quería encontrar músicas que me reflejaran esa naturaleza y esa luminosidad. Y entonces encontré, pues, por ejemplo, eso, los reflejos en el agua de Debussy, que es que son la verdad es que todo lo que he cogido son joyas. Los reflejos en el agua, La barca sobre el océano. Luego también otra obra de un compositor también vivo y vecino de aquí de Tarragona, de la provincia de Tarragona, Pedro Mariné. Él compuso Algarabía y él la compuso pues inspirándose en su llegada en avión, cuando llegaba a Puerto Rico, cómo veía él toda esa frondosidad verde, los pajaritos cuando al amanecer salían de esos árboles revoloteando. Entonces toda esa naturaleza viva era lo que me interesaba para hacer esa parte paradisíaca del disco. Entonces ahí hay un entremezclado de infiernos, cielos, muy interesante, la verdad.
T'ha costat molt d'escollir les cançons?
Sí, sí, va ser com 2 anys de pensar, sí, no. Escoltar i... I també per al temps. Tenia que estar tot amb el minutatge més o menys que quadrasse tot. O sea que sí, sí, fue tiempo. Y probar luego que yo con esas obras me sintiera relajada, o sea, que pertenecieran a mi forma de ser también. Que te pueden gustar obras, escucharlas, pero luego a la hora de tocarlas no van contigo. Entonces encontrar el repertorio que fuera conmigo, además de gustarme, eso fue...
Quina va ser la que se't va resistir més?
No, ninguna, no. Totes van a mi.
Totes van anar bé, vull dir, però a l'hora d'interpretar-les, no hi ha cap que diguis, no. Aquesta em va costar.
No, totes van bé i totes, sí, no. Cada una té... És que si em treuen una em fa un mal tremendo, sí. És muy redondo el disco, la verdad. Cada una tiene su personalidad y todas están unidas. Yo cuando las hago en concierto las hago en otro orden. Porque ahí está pensando incluso el orden... anímico del concierto, o sea, no podría tocar las, por ejemplo, todas las infernales juntas o todas las celestiales. Entonces, hay una subida y bajada constante en el concierto que nos lleva a emociones, uf. Es como una película, el concierto es una película en sí. Sí, aquesta és el Diàbolo sin música. Aquesta és el Diable anant pels carrers, així saltant i ballant amb molt de color. Aquest és molt, sí. A més, Diàbolo sin música és l'intervalo, en los músicos llamamos un tritono, que és un intervalo, una distància entre 2 notes que sona muy tensa, muy dura, muy áspera. Y Miguel Bustamante titula así la obra, Diàbolo sin música, y además está constantemente utilizando ese sonido tan agresivo. Y de hecho era un intervalo que en la Edad Media estaba prohibido, porque decían que invocaba al diablo. Era tan tenso y tan disonante que era una invocación a los malos espíritus.
Sort que no estem a l'Edat Mitjana, no?
No lo podían tocar, claro, no se podía programar, imagínate.
I explica'ns on acostumes a tocar, on acostumes a fer concerts, perquè has anat per molts llocs, no?
No tengo escrúpulos. No, donde el público lo quieras, realmente. Te he llegado a tocar en salas fantásticas y te llega a tocar aquí cerquita también en Tarragona, en el huerto de un amigo. O sea, realmente conciertos caseros, con gente cercana, no tengo problema. No soy quisquillosa para eso. Creo que la música tiene que llegar a todo el mundo y no todo el mundo puede llegar a las grandes salas. Entonces, si los músicos hacemos esa labor de acercar la música al pueblo, me refiero al pueblo, a la gente que no tiene los medios para llegar a grandes salas. Pues creo que es una labor que tenemos que hacer, es una obligación nuestra, el difundir esa música a toda la gente que pueda y quiera.
Tot i això has anat a altres països, no?, a tocar.
Sí, sí, des de molt petita. Però és que todos los veranos yo me iba, por ejemplo, a hacer cursos de verano, pues a todo, a Austria, a Italia, a todas partes. Entonces, claro, ahí salían conciertos luego también, entonces he tocado, pues sí, en varios países, la verdad.
Quina seria la culminació de la teva carrera musical?
La culminació? Què vols dir amb
culminació?
La culminació. Ah, la culminació. No tinc culminació. Fíjate que me pregunten, ¿y tú qué quieres hacer? Y es que yo no quiero hacer, es que la vida me lleva. Las cosas que van saliendo son las que quiero hacer. Hoy, esto de estar aquí no me lo esperaba y es genial. Ahí está, es disfrutar de lo que va saliendo. Metas no tengo, porque mi meta es disfrutar cuando estudio y como eso ya lo tengo, pues ahora ya los demás que lo disfruten, los que vengan a escuchar. Pero mi placer personal lo tengo a diario, entonces meta, quiero tocar en el Carnegie Hall. No, es que a lo mejor esta tarde, el sábado, voy a disfrutar más que si estuviera tocando en el Carnegie Hall. O sea que no hay una meta ambiciosa.
Hi ha bona gent, eh?
I Marica, el piano està molt bé, sí, la sala també, però això que et dic, que no és una cosa de trobar una meta que quan la consiga seré feliç. No, para nada. Las metas de cada día son las que me hacen feliz, el ver que la vida continúa, ¿sabes? El que siempre hay una actividad constante, eso es lo que metas a lo grande, no. Luego las pasas y la vida se te queda en nada. No, hombre, no.
Tot i això és molt complicada, la vida d'un músic.
Ai, sí, ¿verdad?
Se nota. Sembla, no? Des de fora ho sembla, no?
Sí, sí.
Bueno, la vida és complicada en general, eh? No, sí, no és que sigui només sí. Els músics. Però vaja...
Es muy absorbente, ahí está. Si te gusta lo que haces, dedicarías todo el día a estar ahí. Entonces, pues lo que tenemos familia, por ejemplo, pues mi hijo me reclama. ¿Y cómo le digo a mi hijo que no, que estoy estudiando? Pues se lo digo. Soy así de cruel y a veces le digo, no, que tengo que estudiar. Pero es verdad que mentalmente estamos constantemente buscando la perfección en lo que hacemos. Entonces, a lo mejor estoy hablando contigo, pero en el fondo estoy pensando en el pasaje este de Algarabía, en el trino que tenía aquí, voy a hacer con la muñeca un poco más alta, a ver si consigo este sonido. Tampoco es tan exagerada, es mentira, ¿no? Ahora estoy pensando de lo que estamos hablando. Pero sí, es verdad que la cabeza como es una labor de investigación, el que investiga no descansa. Uh-huh. Cuando te vas a la cama, estás pensando en ello, estás investigando en ello constantemente. Entonces, yo creo que es duro por eso, porque no hay una... No es una oficina que tú cierras la puerta y ya, y tienes otra vida. No, es que el músico es músico todo el día. Es que estamos siempre ahí. Como la mente la llevamos, pues las 24 horas estamos en la música. Uh-huh. Entonces es un poco complicado para hacer otras cosas.
¿Creus que esteu prou valorats, els músics?
No, para nada. Reivindicamos. No, es verdad, es muy triste. Es una pena que... A ver, cosas que nos llegan a todos, como es la música, que le llega al más aristocrático hasta al más campesino, es algo natural que llevamos todos, que no se tenga como una forma de vida, como el comer de cada día. Si es que la música no hace daño a nadie, es de las pocas cosas que no hacen daño a nadie. Que en alguna época de la historia se ha utilizado algunas músicas con fines un poco más maléficos, como bueno, pues o himnos, cualquier cosa un poco más complicada, pero es que la música a todos nos hace bien. Entonces debería ser algo más rutinario, no tan... classificado, encasillado, no sé. Hay que abrir mucho más.
Hi ha molta gent que escolta la paraula música clàssica i ja s'esborronen, no?
Claro,
sembla que faci por, no?
Claro, pero también porque se lo hemos hecho así. Hemos tenido esa costumbre de decir que la clásica es para unos pocos, muy selectos, que se quedaban quietos en un asiento y ni tosían ni nada. Y claro, pues los abuelos tosen, se toman sus caramelos, tienen que ir al baño, etcétera, etcétera.
Sí, sí, y los se desenrolla.
Claro, que también es un problema porque distrae.
Sí.
Pero también, y si buscamos otros sitios, otros entornos en los que hacer la música donde el hombre se pueda tomar su caramelo con calma. Yo, por ejemplo, viví en Holanda 3 años y ahí hacen los conciertos en Prinsengracht. No, hay solo en Prinsengracht, no, hay muchos lagos donde hacen conciertos al aire libre y la gente se va con su picnic a escuchar al mejor pianista del mundo ahí en medio. Y es un ambiente distendido, van con los niños, es más natural. Entonces, aquí nos hemos limitado, es verdad que también lo hacemos en algunos parques, en algunos sitios, pero no está la música tomada como algo social, algo para ir en familia, para que un niño de 3 años vaya a un concierto, tiene que ser un milagro aquí en España, tiene que ser un espectáculo solo para niños, y no. Uh-huh. Es que hay niños en otros países que desde los 3 años desde que nacen están yendo a los conciertos en su sillita, en su cochecito.
Però ja no només en aquest cas anar com a espectador, sinó educar-se, no? En el món de la música també l'educació que s'està rebent a les escoles és mínima.
Claro, ahí está. Por eso también aprovecho y te lo cuento también, ya que estamos.
Sí.
Por eso también tengo con Pedro Marine, mi compañero que vive aquí, o sea, que tiene aquí la casa cerquita en Tarragona, hemos hecho un dúo de piano, pero lo hacemos a 2 manos y a 4 manos. O sea, que toca él solo, o toco yo solo, o tocamos los 2 a 4 manos. Uh-huh. Entonces, el primer fin que tuvimos cuando creamos Duo Madom era la divulgación. Entonces, en esos conciertos lo que hacemos es cada obra que se va a tocar, se va a comentar. Bueno, yo en el concierto del sábado también, todas las obras que voy a tocar las voy a comentar. Voy a decir qué son, de dónde salen y qué es lo que la gente va a escuchar.
Que es importante explicar, ¿no? La claro. Música, explicar qué es del que estem escoltant, ¿no?
Claro, porque hace años todo el mundo tocaba algo. O sea, teníamos el vecino que tocaba, el familiar, mi abuela, mi bisabuela tocaba el piano, qué sé. Y formaba parte de la cultura que teníamos. Ahora uh-huh. Nadie. Somos 4 gatos los que hemos quedado. Entonces tenemos que compartir eso con la gente y explicarles cómo se escucha. Es verdad que se puede escuchar sin saber nada, pero es que es como si tú vas al Museo del Prado y te dan esas 4 pistas sobre un cuadro de Velázquez. Es que lo aprecias mucho más. A la que te dicen 4 pinceladas simplemente, ¿eh? No hay que dar aquí un discurso tremendo. Uh-huh. Pero es ubicar a la gente en qué mundo está hablando, en qué idioma estamos hablando. Y es muy sencillo, o sea que es una cuestión de que todos los músicos hagamos esa educación que efectivamente en las escuelas no se tiene.
Uh-huh. Isabel, entenem que és per tots els públics del teu concert, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que poden venir des dels més petits fins als més grans, eh?
Aguantaremos hasta los lloros de los bebés. Sí.
A Creixell Clàssic això ho tenim clar. Vull dir, no diem mai a ningú, només demanem que siguin respectuosos a l'hora d'estar allà. Si hi ha nens, que els nens normalment els nens que venen, que alguns han vingut en alguna ocasió, uh-huh, acostumen a portar-se bastant bé. Sí. Els de mitjaneta edat són els més difícils, sí, que entren i surten perquè no acaben de trobar el què, no? Però, bueno, nosaltres mai els diem que no poden estar. Al contrari, el que sí que intentem és que estiguin el més tranquils
possible. Que hi hagi això, no? Ser respecte, no? Almenys que no distreguin a la pianista.
Sí, i tots els concerts de Creixell Clàssic, tots tenen explicació, sempre, sempre. O bé ho fa la Victòria, o bé ho fa directament el músic que ve a interpretar, perquè sí, sempre hem cregut que s'entén millor, s'entén molt millor. I quan tu li dius aquesta obra, quan la va compondre aquest mestre, uh-huh, estava deprimit. I només que et diuen això, ja entens...
Ja l'escoltes d'una altra forma.
Deprimeixes tu.
No? notes aquella angoixa, aquella cosa. Que si no t'ho diuen, pues inclús pots arribar a dir, ostres, quina persona més.
Sí.
No? En canvi, et diuen, no, és que en aquell moment pues, li havia passat això, i estava en un període, pues, o el contrari, no? Uh-huh. S'acabava de casar, estava eufòric. Bueno, pues, aquestes coses que sembla... que no tinguin cap que no tinguin cap valor en tenen molt, uh-huh, perquè ajuden a entendre que hi ha. I nosaltres en els concerts, clar, depèn del músic, uh-huh, però la majoria dels músics són bastant tolerants amb les miquetes de sorolls que hi puguin haver a la sala. N'hi ha hagut algun que no, però bueno, en general toleren bastant bé el tema. Tampoc hi ha...
Home, ja s'intenta que no hi hagi barri, no?
Vull tampoc, dir... Però bueno, allò del Carmelet ha passat sempre.
Sí. Això suposo que és inevitable, eh? Sí. Francesc, que és inevitable. Isabel, sé que és molt complicat, però va, digue'm una cançó que l'utilitzarem per acabar. Ja sé que totes t'agraden i que totes...
Home, la més així és la Dante, la quarta del disc. És molt llarga, és tot el recorregut per als inferns, el purgatori, el paraíso, ISO, todo. Uh-huh. Però sí, si l'agafes uns minuts que ja ha començat la canya, sí, un o dos minuts, ja està, sí.
Molt bé.
Calenta la cosa, com els inferns.
Doncs amb aquest tema acabarem. Isabel, uh-huh, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Molta sort i molts èxits. I també, doncs, al Francesc Sentís, gràcies per acompanyar-nos. I endavant també amb Creixell Clàssic.
Gràcies a vosaltres. Adéu.